blindaje y doble vara.
Liechtenstein es un principado de habla alemana con 25 kilómetros de extensión que se encuentra entre Austria y Suiza. También se dice Liechtenstein. Ayer estaba chequeando un poco cómo era la pronunciación de este país, un pequeño país de 35.000 habitantes, que es conocido por sus castillos medievales, sus paisajes alpinos y las villas que se conectan por una red de senderos. Dice Wikipedia, si usted no quiere pasar vergüenza con la pronunciación de este país, diga directamente Liechtenstein. Se escribe Liechtenstein. Porque en realidad se debería pronunciar Liechtenstein, ¿sí? Hay una intensa movida cultural en este país europeo, en este pequeño principado. De hecho, hay un museo muy importante, además de los castillos, las construcciones. El país es también mundialmente conocido por ser considerado un paraíso fiscal.
Sí, sé que muchos pensaréis, Liechtenstein, eso es un paraíso fiscal y eso lo explica todo. Sin embargo, más allá del controvertido debate acerca de si lo es o no lo es, lo cierto es que esta interpretación de los hechos es muy limitada y nos oculta muchísimos elementos institucionales, muchísimas características particulares que han logrado, por ejemplo, que este pequeño principado consolide una economía muy industrializada y con altas tasas de innovación. Es verdad. Casi un tercio de la economía depende del sector financiero, pero el 40% de la mano de obra trabaja en un sector industrial de muy alto valor añadido, que cada año genera un saldo de la balanza comercial, esto es, de la diferencia entre exportaciones de bienes e importaciones de bienes sin tener en cuenta los servicios, de más de 1.000 millones de euros. Una cifra impresionante para un estado de poco más de 35.000 habitantes. Bueno, es que sería una cifra extraordinaria incluso para un país 100 veces más grande. Buen ejemplo de todo esto es, por ejemplo, Vivadent, uno de los mayores proveedores de equipamiento para dentistas de todo el mundo, que desde Liechtenstein exporta más de 120 países. Todo Liechtenstein nos resulta diferente, empezando por su monarquía, que a diferencia de la mayoría de las monarquías del resto del continente europeo, mantiene muchísimas facultades y tiene un rol esencial en el gobierno diario del Principado. De hecho, prácticamente podemos decir que Liechtenstein se conserva muchos elementos del antiguo régimen. Y la monarquía, así, mantiene, por ejemplo, el derecho a nombrar jueces, la capacidad de fijar vetos legislativos o incluso de disolver el Parlamento. Sin lugar a dudas, la monarquía de Liechtenstein es la más poderosa de toda Europa y, por cierto, también la más rica. La fortuna de la familia real se calcula en no menos de 5.000 millones de dólares. De hecho, no cobran nada del Principado y entre sus activos se encuentran bancos y muchísimas empresas. Pero claro, este sistema no implica que en Liechtenstein no existan derechos civiles. Todo lo contrario. Liechtenstein es una de las democracias directas más avanzadas, más desarrolladas de todo el mundo. Las iniciativas populares son comunes y apenas se requieren 1.000 firmas o el apoyo de 3 municipios para presentar cualquier proyecto de ley. Además, los ciudadanos tienen la capacidad de movilizarse y votar para establecer o suprimir cualquier ley, cualquier reglamento o incluso modificar la Constitución. Aquí vemos la controversia entre una monarquía con reminiscencias del antiguo régimen y una de las democracias más avanzadas del mundo. Todo ello en un diminuto territorio situado en el corazón de Europa. Por cierto, el actual jefe del Estado es el príncipe Ham Adam II, un tipo también muy peculiar, porque a pesar de su papel como monarca, es un libertario de bandera. Un libertario que propugna que tenemos que ver al Estado como un proveedor de servicios, cuyos clientes son los ciudadanos, que en todo momento tienen que tener la capacidad de buscar una alternativa en el mercado privado o incluso en otro Estado si no están satisfechos con los servicios recibidos.
Cristina, la del sentido común, Cristina y una realidad insoslayable. Ayer Cristina habló del blindaje mediático del domador de reposeras, una situación que contrapuso a la persecución sufrida por su familia durante los años posteriores a su gestión. Cristina, la memoriosa, recordó que en 2016 publicó una carta titulada No es mi mamá, es tu papá y vos también. En respuesta a lo que señaló como una denuncia ridícula que el gobierno de Cambiemos había hecho contra su madre, Ofelia Willem, quien falleció en abril de 2019. Bueno, la verdad es que me quedé corta. Era tu papá, eras vos y tu mamá también, planteó Cristina desde su cuenta de Twitter. En la misma publicación, Cristina la Memoriosa citó una nota publicada el lunes por el diario Ámbito Financiero, en la que se sostiene que Gianfranco Macri, hermano del exmandatario, declaró como propio en 2016 un fideicomiso de nombre Quiñel Trust, radicado en Liechtenstein. Un paraíso fiscal. Radicado en ese país y que alcanzaría los 25 millones de dólares, cuando su verdadera titular era Alicia Blanco Villegas, madre de Mauricio y Gianfranco. Ámbito Financiero accedió a documentos de conformación de fideicomiso que tienen como primera beneficiaria a Blanco Villegas, como también a información contenida en una causa del Foro Perán Económico, en la que se incorporó esa evidencia como prueba de hechos ilícitos. Al respecto, diputados del Frente de Todos volvieron a acusar ayer por la tarde al domador de reposeras de haber hecho trampa para beneficiar a su familia cuando eliminó por decreto el artículo que impedía a sus parientes ser beneficiados por la ley de blanqueo de capitales sancionada en 2016. Cristina comparó la relevancia de este hecho y la revelación de Ámbito Financiero con la estrategia de persecución sufrida por su familia, al citar una nota del diario Clarín del 15 de noviembre de 2016, titulada La abuela, las hijas, el yerno, los nietos, dos puntos, todos los Kirchner denunciados en la justicia. Mirá cómo titulaba Clarín aquella falsa denuncia. Si hasta llegaron a enfermar a mi hija, señaló Cristina, en referencia a la salud de Florencia. Y otra vez vuelve a aparecer la idea del blindaje mediático y la doble vara. Como para unos, si sos tapa del diario cuando estás denunciado, solo denunciado, por un hecho de corrupción. Y para otros eso no sucede. Y uno se pone a pensar cuál es el motivo por el cual hay ciertos personajes de la política en este país que se mantienen a flote, obteniendo el 39, 40%, 41% de los votos en elecciones. ¿Cómo se sostiene María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, el mismo Macri? ¿Cómo se sostienen a flote personajes que tienen ideas tan horribles para con el pueblo? Y tantas denuncias de corrupción, tantos hechos que salen a flote, que afloran desde las alcantarillas, ¿no? Y la respuesta está en lo mediático. Miren, cuando Milei dice estamos ganando la batalla cultural, se me ocurre pensar que sí, que hay algo de eso que sucede en nuestro país. Y sucede merced a las operaciones y los ocultamientos que los medios de comunicación realizan en este esquema de doble vara y blindaje. Al trazar la comparación, esta doble vara, Cristina escribió en Twitter: para la familia Macri, una larga historia de blindaje mediático que continúa hasta hoy.
Llévale este bermuda a la tía, Susana, ¿vos qué tomás?
Si la tía toma vermut, yo creo que no voy a tomar nada.
¿Por qué decís eso?
Porque mi cuñado dijo, llévale este vermut a la tía. Yo no soy tía, ¡yo soy pobre!
Te viniste con todos los cables pelados, nena, ¿eh?
Tía, gracias, querida.
Porque en la Argentina, si sos Macri y encima Blanco Villegas, podés mentir todo lo que quieras. Podés endeudar al país por generaciones y encima pedir que nos enamoremos de la villana de turno del Fondo Monetario. Podés nombrar jueces por decreto, podés armar una mesa para planear el penoso futuro de quien se atreva a enfrentarte. Podés mandar armas a Bolivia para colaborar con un golpe de Estado. Podés espiar a tu familia y amigos, podés dejar un submarino con 43 personas hundido en el mar. Podés desheredar a tu hermana, declarar insano a tu padre y quitarle la herencia a tu hermano menor. Grabar un spot en un colectivo con extras y maquillajes. Armar timbreos y marchas del Sí se puede con fondos públicos. Podés armar un fideicomiso tuerto y autocomprar tus empresas a través de testaferros. Podés fotearte con una niña pobre a orillas de un pantano. Hacer la pantomima del combate al narcotráfico, corromper un par de fuerzas de seguridad, dejar todo en manos del mercado para que muera quien tenga que morir. Podés obligar a gritar Sí se puede a cientos de chicos en un colegio durante un acto de campaña. Podés condonar las deudas millonarias de tu empresa. Podés escribir un libro para reversionar los hechos. Podés jugar al fútbol con los jueces que fallan en contra de tus enemigos. Podés armar grupos paraestatales para espiar hasta centros de estudiantes en escuelas secundarias. Podés comprar un canal de televisión, subir las tarifas 3.000% en 4 años, vaciar empresas estatales, encarcelar a propietarios de medios de comunicación. Tener la cara de piedra más temible. Dirigir un club de fútbol y hacer negocios en la FIFA. Podés cobrar una jubilación de privilegio a pesar de tu incumplimiento de deberes de funcionario público. Podés decir que la democracia es el sistema, peor sistema de gobierno para un país. O vociferar que deberías haberlo hecho mucho más rápido. Podés echarte a mirar Netflix a las 7 de la tarde y disfrutar de las ensaladas frugales preparadas por la hechicera de los talleres clandestinos. Podés recomendar a los operarios de una fábrica abrigarse en invierno en lugar de andar en patas. Podés bailar en Showmatch, inaugurar 100 metros de asfaltos y chapear con obras públicas inconclusas. Podés confundir para desanimar. Podés mandarnos a dormir y castigarnos por votar mal. Podés investigar causas judiciales e impartir implacables condenas sociales a tus adversarios políticos. Podés encarcelar a opositores. Tus amigos, tu hermano, tu padre, tu madre, pueden blanquear guita no declarada y fugada a paraísos fiscales y empresas offshore. Podés discontinuar planes sociales destinados a niñas, niños y adolescentes. Podés cagarle el futuro a millones de argentinos y argentinas o hacerles pasar penurias a jubilados y jubiladas. Podés mentir hasta que te arda la lengua, podés poner una fábrica de trolls para confundir a la gente. Podés comprar jueces y fiscales, amenazar a quien se te antoje, parar los debates en el Congreso durante meses y gobernar por decreto si se te antoja. Podés traicionar al pueblo con trucos de marketing, inflar globos y bailar ridículamente con cara de salvaje en el balcón de la Casa Rosada. Podés mirar desafiante a quien te hace preguntas que te incomoden. Viajar en plena cuarentena e incumplir los aislamientos. Denunciar fraude. Ubicar a tus amigos y bautizarlos como el mejor equipo de los últimos bla bla bla. Ser duro con los débiles y blando con los poderosos. Traicionar el voto popular. Excavar media Patagonia en busca de la ruta del dinero, bla, bla, bla. Meterte con los hijos de tus adversarios políticos. Esconder tus intenciones detrás de eslogancitos reduccionistas de mierda. Podés hacer negocios inmobiliarios en terrenos fiscales. Transar con el poder real, dándole la espalda al pueblo. Podés reprimir ferozmente la protesta social y demonizar al pueblo trabajador y sus representantes. También podés boludear en foros internacionales. Podés hablar malamente inglés, tener una dicción horrorosa, mostrar gráficos falaces y hasta escribir noviembre con B de burro. Y no ser tapa del gran diario argentino. Y sus acólitos miembros.
Ariel Sampaolesi está en la radio pública.